Las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Galicia está hoy de luto. Son horas de angustia, de muchísima angustia, en la localidad pontevedresa de Marín, a la espera de noticias, de más noticias. Son 11 los desaparecidos, 10 los fallecidos y de momento solo 3 los marineros rescatados con vida en aguas de Terranova, frente a las costas de Canadá. Este es el escenario de una nueva tragedia en el mar, que esta vez lleva el nombre de Villa de Pitancho, el buque del que se perdió el rastro en medio de una mala mar. De una mar que no perdona, que da muy pocas opciones con aguas que apenas llegan de máxima a los 2 grados de temperatura en esa zona del Atlántico. Es ahí donde sigue la búsqueda, los servicios de rescate, con muy pocas novedades. A las 5 y 25 minutos de la mañana del martes, con el silencio de los sistemas de comunicación del pesquero gallego, comenzó esta cuenta atrás. Desde entonces, a medida que crece la angustia, se reduce la esperanza en Marín, el otro escenario de la tragedia, a 3.000 kilómetros de distancia, ya en tierra firme, pero donde los corazones de las familias, de los familiares, zozobran en la tempestad del dolor y de la incertidumbre. Familiares y amigos, por ejemplo, de Raúl González, quien con 24 años se embarcó en el Villa de Pitancho como alumno en prácticas con la intención de seguir los pasos de su padre como marinero. O Pedro Herrera, de 29, que esa misma madrugada se subió a ese barco tras despedirse de su mujer y de su bebé de menos de un año. O el marinero de Loira, Ricardo Arias, o Fernando González, que con 53 años y con 2 hijos es uno de los más experimentados del buque, como José Antonio, procedente de Lepe. Es el segundo de a bordo, de 55 años, está casado y tiene 2 hijos. Estaba a punto de retirarse porque los marineros, la gente del mar, se jubila en muchísimos casos más o menos a esta edad. Su sobrino José Enrique y toda su familia siguen a la espera de noticias.
Desde la empresa nos comunican que no hay nada oficial, que no hay listas, que la información llega a cuentagotas y hasta que no sepamos nada oficial no nos queremos adelantar.
Fernando y José Antonio son los veteranos, solo por detrás de Francisco de Pazo, el jefe de máquinas, a punto de cumplir 70 años y que de nuevo fue a navegar allí, a esas aguas, las aguas de Terranova. Como Samuel, que es natural de Ghana, donde están su mujer y sus 5 hijos. Vino a España buscando una vida mejor para ellos, como hicieron también sus compatriotas Edmond y Michael, y como hicieron también Martín, William, Miguel y Jonathan, todos marineros procedentes de Perú, todos embarcados en el Villa del Pitancho. Como estaba embarcado también Francisco Manuel Navarro, un canario que trabaja como observador del control del Instituto Español de Oceanografía. Son algunos de los nombres que el destino unió en esa mañana del 27 de enero, cuando embarcaron en el pesquero rumbo a las aguas de Terranova, donde ha tenido lugar la mayor tragedia marítima que se recuerda en España desde 1978. Hoy la linterna de COPE, con Ángel Espósito al frente, va a estar precisamente en Galicia, en Marín, donde el reloj sigue marcando las horas a la espera de noticias, aunque a estas familias se les haya parado el tiempo. Para ellos la pregunta es, ¿qué ha pasado? Bueno, esta pregunta para todos ellos es ahora un complemento para tratar de dar respuestas a la desgracia que están afrontando. Y por ahora es una pregunta sin respuesta clara. Quizás un golpe de mar, con olas de hasta 11 metros, una avería inoportuna, un iceberg en medio de una tormenta incontrolable. Simplemente el mar, tan hermoso como impredecible, y tan peligroso e inmenso como la tragedia que deja. Cuando embarcaron aquella madrugada del pasado 27 de enero, se trataba de ganarse la vida en el mar, no de perderla. En días, desde luego, como el de hoy, en días como este, sería bueno recordar el sacrificio que hay detrás, el enorme sacrificio que hay detrás de muchísimos trabajos. Solo lo podemos imaginar cuando conocemos realidades como esta que hoy te estamos contando. Pues tenemos más noticias destacadas que contarte y que debes conocer a esta hora a las 2 y 4 minutos y que te adelanta a continuación Ángel Correas.
Se han visto las caras por primera vez, Pilar, desde las elecciones del domingo en Castilla y León. Por eso, Pedro Sánchez ha reiterado hoy su particular oferta dirigida a Pablo Casado. Si rompe con Vox, dice, en todos los lugares donde gobierna con su apoyo, el PP podrá contar con el PSOE.
Le ha llegado la hora de la verdad. Usted tiene que decidir si abre las puertas a un gobierno del Partido Popular con la ultraderecha o no. Nosotros, porque nos tomamos en serio a la ultraderecha, estamos dispuestos a ayudar.
El lunes empezará la ronda de contactos de Fernández Mañueco en Castilla y León y se verá en primer lugar con el socialista Luis Tudanca. Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido 6 casos de beneficios penitenciarios a presos de ETA. La UBT, la Asociación de Víctimas, ha convocado hoy una manifestación para el próximo 2 de abril en contra de estos beneficios concedidos a presos que siguen sin esclarecer hasta un 40% de los asesinatos que cometió la banda terrorista. Y esto debería preocuparnos, Pilar, sobre todo si para hacernos reflexionar a la hora de acudir al botiquín. La cuarta parte de los españoles se automedica y, lo que es peor, el 43% acude a Internet para autodiagnosticarse.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Xavi lamenta no estar en la Champions.
Da rabia escuchar la música de la Liga de Campeones y no estar ahí, acaba de decir Xavi Hernández en la rueda de prensa previa al partido contra el Nápoles. El Barça vuelve años después a la Europa League en la eliminatoria previa a los octavos de final. Mañana a las 7:45 en el Camp Nou contra el equipo italiano y sin Araujo, en una competición que no ha ganado nunca y en la que su título da acceso a la Liga de Campeones. Mañana juega también el Betis en Rusia contra el Zenit y la Real Sociedad en Alemania contra el Leipzig. Y en casa el Sevilla contra el Dinamo de Zagreb. Y además hoy a las 7, la Liga se recupera el partido Atlético de Madrid-Levante.
Escuchábamos hace tan solo un instante las historias, contábamos las historias, las vidas que hay detrás de la tragedia que deja el Villa de Pitancho en aguas de Terranova, en Canadá. Pero por el momento solo está confirmada la suerte que han corrido 3 de ellos. Juan Padín, su sobrino Eduardo Rial y un marinero originario de Ghana del que todavía no ha trascendido su identidad. Estos son los 3 únicos supervivientes confirmados, como decimos, por el momento. El resto de nombres no se puede confirmar hasta que no haya una identificación oficial, como acaba de explicar el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Estamos, por tanto, en 10 personas que han fallecido, 10 de los tripulantes, y estamos también con otra cifra, los 11 desaparecidos a los que todavía se sigue buscando. Pero hay familias que a esta hora pues no saben si los suyos están en una lista o si están en otra. Sobre las causas, la mala mar sigue siendo la principal hipótesis.
Estamos hablando de un barco de 50 metros de eslora, estamos hablando de un gran barco que se ha hundido. Por tanto, ha habido evidentemente unas condiciones de mar absolutamente adversas. Y estamos hablando de gente que sabía navegar, que sabe navegar, que son profesionales en la navegación.
Pues además, no solamente allí en tierra firme hay gente pendiente de lo que ha ocurrido en Terranova, también en el mar. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Mira, quiero que escuches a José Luis Otero. Es el capitán del Lodairo, un barco pesquero de altura que también se dedica al bacalao.
Nosotros hemos salido 3 o 4 días después de nuestros compañeros del mismo puerto de Vigo. Todos somos conscientes de lo hostil que es el caladero de Canadá, al igual que muchos otros. Todos los marinos de altura sabemos a lo que se enfrentan tanto los compañeros como nosotros mismos.
Que aquí a bordo todos estamos muy consternados por lo que ha ocurrido, porque al final todos tenemos algún conocido, vecino, amigo, y darle todos nuestros ánimos y todo nuestro cariño a sus familiares. Un abrazo de todo corazón.
Y es que José Luis me cuenta que cada vez que embarca se replantea su profesión, que nadie conoce el desgarro que es estar hasta 4 meses sin ver a la familia e incluso muchos días pasando, pues eso, mucho miedo. ¿Cómo es la vida real de un pescador? Bueno, esta tarde vamos a charlar con él y a conocer su historia.
A partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Bueno, hoy también miramos a los centros de salud y a los hospitales, un asunto que está teniendo cada vez un mayor peso en el exceso de mortalidad. Lo constatan los datos del informe COPE de hoy y por eso cada vez más especialistas urgen a retomar la idea de cambiar la táctica para luchar contra el coronavirus en España. Carmen Lavallen, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La sanidad y los pacientes necesitamos normalidad para garantizar la mejor atención posible, pero la propuesta de normalizar o gripalizar la pandemia está de momento aparcada.
Pues sí, la verdad es que ha habido pocos avances en un mes después de que España propusiera a la Unión Europea ese cambio de estrategia para transitar de un modelo de crisis con el foco puesto en gran medida y de forma prioritaria en el COVID a otro modelo que permita recuperar la actividad asistencial que ha quedado aplazada o desatendida en estos 2 años de pandemia. Y todo porque, según recoge el último informe COPE, entre un 10 y un 12% del exceso de mortalidad en este momento en España no es achacable ya al COVID, sino en buena medida a los efectos de la saturación del sistema sanitario, de los centros de salud y de los hospitales en estos años de pandemia. Para que os hagáis una idea, y según los cálculos de la Sociedad Española de Medicina Familiar, solo en 2021 se dejaron de diagnosticar el 50% de las patologías crónicas en atención primaria y el 30% de los casos de cáncer. Las listas de espera también han aumentado. Hay ahora 500.000 personas más intentando que le citen para una prueba o una consulta que antes de la pandemia.
La idea a partir de entonces, Carmen, sería dejar de contar los contagios diariamente y tener en cuenta el número de hospitalizados. ¿Qué cambiaría con esto en nuestros hospitales?
Dejaríamos de tener, sí, esos informes diarios con todos los indicadores y de tratar de contabilizar el mayor número de casos posible, como hemos hecho hasta ahora. Tampoco habría ya rastreos ni estudios de contactos. Los sustituiríamos, según plantean los expertos en salud pública y en atención primaria con los que hemos hablado, por una red de centros o médicos centinelas, capaces de detectar cualquier aumento brusco en el número de casos o cualquier nueva variante, un sistema muy similar al que tenemos para la gripe. Un cambio, por tanto, en el sistema de vigilancia en el que llevan trabajando semanas Sanidad y las comunidades autónomas, que deberán consensuar de nuevo los indicadores que en este nuevo contexto pandémico deben motivar la aplicación de restricciones. Se fomentará además el autocuidado para todos los casos leves. Los graves seguirán llegando y serán atendidos como ahora en los hospitales en los que siguen ingresados con COVID 11.438 personas, 1.459 de ellas en las unidades de cuidados intensivos, que ocupan el 15% de las camas.
Gracias, Carmen. Hay más medidas que están todavía también pendientes. Esta tarde vuelven a reunirse representantes de Sanidad y las comunidades autónomas con 3 debates que están todavía por resolver. Primero, la retirada de mascarillas por completo en los colegios, como plantea, por ejemplo, la Asociación Española de Pediatría. El segundo debate, quitar todas las cuarentenas en los colegios, como plantea Cataluña. Y, por último, está también reducir a 5 días las cuarentenas de los contagiados en general, como propone la Comunidad de Madrid y también los empresarios. En España, prácticamente toda la comunidad médica pues está en contra de esta última reducción, de rebajar el número de los días de cuarentenas, de pasar esas cuarentenas de 7 días, que está en la actualidad, a 5, como te contaba que propone, por ejemplo, la Comunidad de Madrid. Pero sí es verdad que en Estados Unidos esa cuarentena ya se redujo a finales de diciembre, de 10 a 5 días para los casos asintomáticos, los casos que sean positivos pero no tengan síntomas. Y les va bien, según nos ha contado Josh Willey, que es médico en el Hospital Presbiteriano de Columbia, de Nueva York.
Para los hospitales, que estamos con mucho estrés de las enfermeras y los médicos que vienen y van, pues nos viene muy bien tener este tipo de cuarentena. Y a la misma vez no hemos visto que ha habido ningún problema con la transmisión de la infección a nuestros pacientes o a otros trabajadores en el hospital.
Sin embargo, tenemos también el caso de Dinamarca, donde retiraron todas las medidas el pasado 1 de febrero, todas las restricciones, y donde ahora mismo superan los 10.000 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes. Además, está creciendo también muchísimo el número de hospitalizados y de fallecidos en los últimos días. Bueno, salvo excepciones como esta, en general, ahora mismo la tendencia en toda Europa es de mejoría. Y además, Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
En España tenemos, junto a Ucrania, las mejores cifras ahora mismo.
Sí, pero con una tendencia opuesta. En Ucrania los nuevos casos de COVID se sitúan en el umbral de los 1.000 por cada 100.000 habitantes y no dejan de crecer. En cambio, en España siguen bajando. Tenemos un 60% menos que hace un mes. La próxima semana nos quedaremos por debajo de esa barrera simbólica del millar. Buenos datos, aunque con cifras altas, obtienen Portugal, Italia, Grecia, Francia o el Reino Unido. En el lado opuesto, como cuentas, Dinamarca, que mencionas. Ningún país ha superado en toda la pandemia ese umbral de los 10.000 positivos que ahora mismo tienen los daneses. Ojo, porque Suecia ha seguido la misma política de eliminar todas las restricciones y tiene una quinta parte de casos que Dinamarca. Cifras de récord de contagios hay también en Holanda, en Eslovenia, en Alemania o los países bálticos. Por hacerte una fotografía, Más de la mitad de Europa va reduciendo sus contagios, al resto le queda un camino para lograrlo.
Mejora generalizada, aunque siguiendo el semáforo europeo, seguimos en riesgo todavía extremo de transmisión. Son cifras, la verdad, que preocupantes. Fíjate, en menos de dos semanas ya contamos con 4 menores muertos en diferentes actos violentos. El joven de 15 años, víctima de una banda rival en Madrid. La chica de 17, asesinada por su expareja la semana pasada en Totana, en Murcia. También el hermano menor del chico de 15 años que mató a toda su familia en Elche. Y ahora, otro caso, lo conocíamos hoy, una menor de 14 años que ha aparecido sin vida, asesinada en Alcalá la Real, en Jaén. Son casos muy diferentes, pero que coinciden no solamente en el hecho de que haya víctimas menores de edad, sino también en que los autores, los presuntos asesinos, han sido también muy jóvenes. Enseguida vamos con este aspecto, pero antes los datos de este último crimen, el de Alcalá la Real, el de Jaén. El que hemos conocido en el día de hoy. El detenido es un varón de 22 años, español, de origen sudamericano, y la víctima, como decíamos, de 14 años, es de origen marroquí. Juan Baño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo que no se sabe todavía es si los dos tenían o habían tenido una relación sentimental.
No hay constancia de que hubiese una relación en el tiempo mantenida entre ambos. Hasta la propia familia podría desconocer ese dato según impresiones recogidas en el pueblo. Hablamos, como tú decías, de una niña de tan solo 14 años. Acompañó a su verdugo de 22 hasta las cercanías de la fortaleza de la Mota. El mismo avisó al 112 de que acababa de matar a una chica, aunque luego no quiso aclarar el punto exacto, no colaboró. Un tronco utilizado como escalera hasta una ventana fue la pista que alertó a los agentes dónde podía estar el cuerpo, según fuentes al tanto de estas pesquisas. Efectivamente, allí, en lo alto, estaba desnudo. Aparentemente podría haber sido asfixiada. Muy pendientes para confirmar ese dato de la autopsia. Esta mañana de concentraciones de condena en la localidad jienense. Marino Aguilar es su alcalde.
Pues lo que hay ahora mismo es mucha confusión por las informaciones que circulan, mucha indignación, sobre todo la comunidad marroquí a la que pertenecía esta chica se ha desplazado aquí pidiendo justicia para ella. Y en fin, que esto es difícil de digerir, muy difícil.
No constan denuncias previas, tanto la familia del criminal español, como decías, de origen sudamericano, sus dos hermanos son nacidos aquí, como la de la víctima, están muy integradas en Alcalá, buena chica, buena alumna.
Que esta chica era un ejemplo de lo que supone la integración, la convivencia de una comunidad extranjera que viene a ganarse honradamente su futuro, con dificultades, con apoyo también del ayuntamiento, y esta chica estaba demostrando que podía tener un futuro en base a este esfuerzo.
Se investiga si el detenido tiene algún antecedente por acoso.
Gracias, Juan. Pues casos de violencia extrema con jóvenes, como te decía antes, como protagonistas, pues que reconocen además los hechos sin inmutarse y que no tienen ninguna empatía, ¿eh? Hasta los propios investigadores se sorprenden de la frialdad que muestran cuando son detenidos. 2:18, te quedas ahora con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis 4 joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Haier.
Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Haier.
Con envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues vas a escuchar al consejero madrileño Enrique Ruiz Escudero hablando de la situación de la sexta ola en la Comunidad de Madrid.
Vemos claramente que es el final de la sexta ola, eso sí que podemos decirlo. No hemos tenido en ninguna de las seis, en las seis olas, un descenso tan pronunciado como el que estamos teniendo ahora y tan mantenido. Además, se detecta todos los indicadores a todos los niveles.
Pues el final de la sexta ola está, por tanto, muy cerca. Eso dice al menos Escudero, pero Belén Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué dicen los datos actualizados comparados con los de hace unas semanas? ¿Dan la razón al consejero?
Pues no tanto si nos fijamos en los datos diarios, pero si nos vamos más allá, como dices, una semana, la última semana, ahí sí que vemos un descenso importante. Si el último registro arroja 4.655 nuevos casos, el de hace 7 días suponía 7.345, es decir, que hemos registrado 2.690 casos menos en una semana. Si hablamos de los ingresos hospitalarios, también han bajado, con 559 pacientes menos, también hay 23 ingresos menos en la UCI. En cuanto a los fallecidos, a pesar de seguir siendo muchos, también se nota el descenso, pasando de los 29 de hace una semana a los 11 que se registraron ayer. La incidencia acumulada a 14 días sigue bajando y se sitúa en 835 casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de los 1.142 de la media nacional. Y hablando de incidencia acumulada, el mapa COVID comienza a mejorar en todos los municipios y distritos de la capital. Los peores datos los registra Arganda y Paracuellos, con más de 1.200 casos por cada 100.000 habitantes, o el distrito de Barajas, con más de 1.000 casos. En el extremo contrario están municipios como Robledillo de la Jara, Cervera de Buitrago o Canencia, donde no se ha registrado ningún caso en los últimos 14 días.
Por tanto, los datos confirman, Belén, que estamos llegando al final de esta sexta ola. Siguiente paso. ¿Qué quiere dar la Comunidad de Madrid? Empezar a retirar las mascarillas en los colegios.
Y así lo va a plantear el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la Comisión de Salud Pública. Sería una retirada progresiva, comenzando con los más pequeños. La razón es que la incidencia es muy baja en los niños y la mascarilla supone una dificultad para el aprendizaje. Una idea que también apoyan los pediatras, que se inclinan por la retirada de la mascarilla en los colegios. Quique Basat es epidemiólogo y pediatra.
Creemos que en el contexto epidemiológico actual, en el que está descendiendo la transmisión de manera marcada y mantenida en las últimas 2 semanas, y en un contexto donde también está aumentando la cobertura vacunal en los menores de 12 años, ahora es el momento correcto para avanzar en la desescalada y devolverles a los niños una libertad y un protagonismo que no han tenido en los últimos 2 años.
Baja la incidencia en los niños. De hecho, en la Comunidad de Madrid hay ahora mismo 45 aulas en cuarentena. Es el 0,06% del total. Pero además, ya que los niños no son tan vulnerables al COVID, esa retirada de las mascarillas podría servir de ensayo para la retirada también en interiores.
Los niños tienen todo el derecho a una educación presencial lo más normalizada posible y creemos que ahora pueden servir además como ejemplo para el resto de grupos de edad en cómo avanzar de forma segura hacia la desescalada de las medidas de prevención.
Esto es posible porque Omicron ha supuesto un gran número de contagios, pero leves, con lo que el objetivo no es tanto evitar el contagio como evitar que se agrave la enfermedad, algo que se consigue con la inmunidad que están proporcionando las vacunas y la inmunidad natural que se genera con el gran número de personas que ya han pasado la enfermedad.
Pues veremos cuál es la decisión final de Sanidad y si pronto veremos ya que se quitan las mascarillas en los colegios de la Comunidad de Madrid. Bueno, todo esto en un miércoles de buen tiempo, luce el sol, apenas nubes y tenemos 14 grados a esta hora en el centro de la capital. Las máximas esta tarde van a alcanzar los 16 grados, mínimas esta noche de nuevo en los 5. A esta hora, a las 2 y 24 minutos, se toca saber cuál es la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar tráfico lento en la circunvalación M40, en la zona de Coslada, en sentido 3, y también en la M50, en la zona de Alcorcón, en sentido A5. En el resto de carreteras hay tráfico en aumento, especialmente en la entrada por la A1 a la altura de las Tablas, pero afortunadamente de momento sin retenciones.
Y enseguida te cuento la nueva operación contra el entramado criminal que proporcionaba pasaportes COVID falsos. De nuevo, Madrid en el epicentro de esta red.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmv.es.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
4 nuevos detenidos, entre ellos otro sanitario, y más de 600 investigados, entre ellos actrices, deportistas, empresarios, un ganador del programa Supervivientes de Televisión y conocidos también aluniceros. Es el saldo por el momento de la segunda fase de la operación Jenner de la Policía Nacional contra la trama que facilitaba a cambio de dinero, pasaporte COVID y test PCR falsificados. Juan Baño.
Si al final de enero fueron identificadas 1.600 falsas inscripciones en el Registro Nacional de Vacunación a través de la Comunidad de Madrid, hoy sumamos otras 600 inscripciones de manera ilegal. En total, 2.200 han obtenido el pasaporte COVID, incluida su QR, como decías, de manera fraudulenta, previo pago a esta red criminal que continúa desarticulando la policía, la Brigada de Información en Madrid. A los 7 detenidos ya practicados se suman otros 4 también en esta comunidad, 2 hombres y 2 mujeres, todos españoles. Son los presuntos intermediarios de la red que facilitaban la documentación entre la clientela, empresarios, algunos muy relevantes, nos dicen, famosos como la actriz Verónica Echegui, gente de la tele o delincuentes de la capital tan conocidos como el Niño Skin, ligado a los ultras del fútbol, o aluniceros como el Trolo del Bosco. Ahora también, como ya ocurriera en enero, se investiga a otro sanitario cuya clave fue utilizada para acceder al archivo de vacunados. No se sabe si como colaborador de la red o porque se la habían robado. Los agentes, nos dicen nuestras fuentes, tratan de identificar y detener ahora a la persona que introducía los nombres de los falsos vacunados en el sistema.
COPE Madrid.
Estar informado.
El mejor flamenco te espera en el Teatro Real. Ven al Real y descubre cómo su histórico salón de baile se convierte cada mes en un singular tablao con el ciclo Flamenco Real. Un espacio único en Madrid para disfrutar del mejor cante y baile flamenco con grandes figuras como Eduardo Guerrero, Alba Heredia o Kiki Morente. Entradas ya a la venta desde 25 euros. Más información y venta en teatroreal.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91 308 5000.
Los Fernández son muy amables.
El 27 de febrero no te pierdas el concierto benéfico Cáritas 2022.
La Orquesta de Colegios Mayores, bajo la dirección de Celia Yácer, te esperan en el Auditorio Nacional.
Entradas desde 10 euros en la web del auditorio y taquillas.
Recuerda, el 27 de febrero, todos con Cáritas.
Organiza Colegios Mayores de Madrid.
Restaurante San Francisco. Ven a disfrutar de los mejores platos a 10 minutos de Madrid, rodeado de pinos centenarios en nuestros preciosos jardines y carpas. El mejor chuletón de vaca, cuarto de cordero asado, rape a la bilbaína, la mejor gamba blanca y nuestros clásicos de toda la vida, la ensalada de bogavante y el bacalao en salsa de piquillos. Menú de lunes a viernes para todos los bolsillos. Te sorprenderá. Restaurantesanfrancisco.com.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía Cope. Hoy miramos a Galicia, donde te puedes imaginar cómo están esas familias esperando noticias de los suyos. Las familias de los marineros del Villa de Pitanxo, el barco que ha naufragado en aguas de Terranova, en Canadá. Se han recuperado ya 10 cuerpos sin vida, hay 11 desaparecidos y de momento tan solo 3 supervivientes. Sus mujeres, sus hijos, sus padres, sus hermanos, todos esperan el milagro y se aferran además a un hilo de esperanza, aunque saben que el rescate está siendo muy complicado y que el fuerte oleaje, la baja temperatura también del agua y el tiempo juegan ya en su contra. Enseguida vamos a ir allí a Galicia con Ángel Expósito para conocer la última hora de esta tragedia marítima. Pero hoy también nos ha sobrecogido lo que ha pasado en Alcalá la Real, en Jaén, donde un joven de 22 años ha sido detenido por el presunto asesinato de una adolescente de 14. Fue el mismo el que llamó al 112 para avisar de que había matado a una mujer. La familia de la menor había alertado de su desaparición, pero no se sabe si la chica y el arrestado mantenían algún tipo de relación, pero podríamos estar ante un nuevo caso de violencia machista. 22 años él, 14 ella. Pero es que la semana pasada hubo un caso similar en Totana, en Murcia. Un joven de 19 años fue detenido por asesinar a Claudia, una chica de 17. Su cuerpo sin vida, cosido a puñaladas, fue encontrado en el trastero del homicida, confeso que declaró que la había matado porque ella no quería volver con él. 19 años él, 17 años tenía Claudia. Y 15 años. 15 tiene Santiago, el parricida de Elche, el chico que el viernes acabó con la vida de sus padres y de su hermano. Les fue disparando uno a uno porque no aceptaba que le dejasen sin wifi como castigo por sus malas notas. 15 años, ¿eh? Asesina a sus padres y a su hermano cuando este además intenta huir. Se pone a continuación a jugar sin parar a videojuegos y cuando pasan 3 días es cuando cuenta lo que ha hecho a su tía. Los agentes de la Guardia Civil que le detienen se quedan espeluznados con el relato que hace el chico y porque este en ningún momento muestra además algún tipo de arrepentimiento. Bueno, 3 casos de una violencia extrema que se han sucedido en muy poquitos días, con jóvenes como protagonistas que reconocen los hechos además sin inmutarse, que no tienen ninguna empatía. Hasta los propios investigadores se sorprenden de la frialdad que muestran cuando son arrestados. Bueno, todo esto nos lleva a preguntarnos qué está pasando, por qué cada vez conocemos más casos así y más violentos entre adolescentes y jóvenes. Pues hay quien habla de egocentrismo, de falta de respeto a los demás, de baja tolerancia a la frustración también, la ausencia de límites o normas, el consumo de alcohol y drogas. Todo esto puede influir en que cada vez tengamos más jóvenes violentos. Y llama la atención además también el control que ejercen los chicos sobre las chicas. Hace solo unos días, en un informe COPE que elaboramos con datos del Ministerio de Igualdad, te contábamos que 3 de cada 10 adolescentes aseguran haber sufrido maltrato de tipo psicológico o de control a manos de sus parejas o exparejas. De ellas, un 5% han sido además víctimas de agresiones físicas y sexuales. Estamos hablando de violencia y estamos hablando de adolescentes. Y estamos hablando de una sociedad cada vez más informada en la que, sin embargo, algo estamos haciendo mal para que estas conductas se den en edades cada vez más tempranas. Y además, hemos conocido un nuevo caso. Esta mañana un chico de 13 años ha apuñalado a un profesor con una navaja mientras daba clase en un colegio de Murcia. El docente ha resultado herido. Lo dicho, todos estos casos dan mucho que pensar. Pues hay además a esta hora, a las 2 y 34 minutos, otras noticias también destacadas, otras tres noticias destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Cuatro nuevas detenciones por falsificar pasaportes COVID.
Todas relacionadas con esa red que inscribía a los clientes de forma ilegal en el Registro Nacional de Vacunación. Entre los inscritos hay empresarios, conocidos delincuentes de la capital y también actores como la actriz Verónica Chegui.
Llega el momento de cambiar la estrategia frente al coronavirus.
Así lo creen los expertos consultados por COPE ante la reducción de los contagios y una vacunación generalizada. El avance pasaría por poner en marcha una red de equipos en toda España capaces de conocer al detalle la evolución del virus. Manuel Franco es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública.
Entonces España no puede hacer por su cuenta tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y es importante que así lo entendamos. Que la vigilancia de una pandemia, que por definición es algo que ocurre en muchos países a la vez, nunca vamos a poder hacer lo que queramos las diferentes comunidades autónomas.
La peor sequía en 17 años deja en España ya las primeras restricciones.
Las precipitaciones han descendido un 35% en solo un año y las previsiones para los próximos días no son muy optimistas. La comarca de Tentudía, en Badajoz, ha sido la primera de España en tener restricciones por falta de agua. Han cortado el suministro, por ejemplo, para segundas viviendas. Es el caso de José.
Sí, yo tengo restricciones de agua. Tengo una parcela que la dedico a trabajo, a un kilómetro del pueblo. Y entonces por eso se considera extrarradio. 9 o las 10 de la mañana o algo así, pues nos cortan el agua. Porque estamos en una situación que en cualquier momento, pues claro, podemos dejar de tener agua. Es muy lamentable que a estas alturas del siglo XXI pues estemos en estas situaciones.
Y a partir de las 3 y 5, como siempre, en mediodía, todo el deporte. Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando de Mbappé y de su exhibición ayer en el Parque de los Príncipes, en el Paris Saint-Germain 1-Real Madrid 0. Mal partido del conjunto blanco, que incluso pudo haber perdido la eliminatoria en el día de ayer. Pierde para la vuelta, que es el 9 de marzo, a Casemiro y a Mendy. Mañana es la Europa League para el Barcelona, Sevilla, Betis y Real Sociedad. Son partidos previos a los octavos de final. Ha dicho Xavi esta mañana que le da rabia no estar en la Liga de Campeones. Araujo es baja para jugar contra el Nápoles. El Betis está viajando a Rusia para jugar contra el Zenit, la Real en Alemania para jugar contra el Leipzig y el Sevilla recibe al Dinamo de Zagreb. Y esta tarde la Liga Atlético de Madrid Levantes a las 7 de la tarde con muchos problemas en el centro de la defensa para el Cholo Simeone.
Pues estamos ante el peor naufragio de un pesquero español desde 1984. Una tragedia marítima que deja en este momento muchísima incertidumbre y a unas familias que esperan noticias de los suyos. Oficialmente, en el Villa de Pitancho, en el barco de 50 metros de eslora, hundido ayer frente a Terranova, en Canadá, pues hay ahora mismo 10 muertos y 11 desaparecidos, pero no se sabe todavía quién está en cada una de las listas. Así que imagínate cómo están esas familias. Sabemos que en ese barco iba, por ejemplo, Pedro, de 29 años, o Raúl, de 24. También Fernando, o José Antonio, más experimentados, los dos por encima de la cincuentena. José Antonio, por ejemplo, llegó desde Lepe, en Huelva. Y otros como Samuel, Edmond, Michael, William, Miguel o Jonathan llegaban de otros países, de Ghana o de Perú, para buscarse la vida en este pesquero con capacidad para almacenar hasta 40 toneladas de pescado congelado. En Marín, como te decía, prácticamente no hay familia que no cuente con un allegado que sea marinero. En esta población gallega, de unos 25.000 habitantes, cuentan con el tercer puerto más importante de Galicia en número de capturas, por detrás de Vigo y La Coruña. Y por eso allí todos están sintiendo como propia esta tragedia. En sus calles se encuentra ahora mismo ya Ángel Espósito. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, constatando en primera persona, ¿no?, la dureza de este golpe.
Sí.
Allí debe ser un día, pues, especialmente gris, Ángel.
Mira, en todos los sentidos. Es el típico día gallego. No hace un frío tremendo, pero sí se te meten los huesos. Es muy gris el cielo, las nubes están muy bajas, las colinas que rodean esta ría de Marín están tapadas ya por arriba por las nubes y por la lluvia, no sé qué te moja más, si estas nubes o el agua que de repente te cae un chaparrón y se vuelve a ir. Mira, estoy justo en el puerto, en la zona industrial, y estoy a muy pocos metros, si me tirara nadando, llegaría un barco gemelo al Villa de Pitancho. Es enorme, ¿eh? Es un pedazo de barco. Claro,
descríbenos, imaginas, ¿cómo es el barco, Ángel? Uf,
¿te imaginas cómo tiene que ser? Son casi 50 metros de punta a punta, ¿eh?
Pedazo barco, cómo, ¿no?
Sí, sí, es muy grande. ¿Te imaginas? No es un pesquero de los que vemos de bajura. No, no, esto es un barco. ¿Te imaginas lo que tiene que ser una ola de 12 metros que lo sepulte, que lo vuelque y que arrastre todo lo que pille en cubierta? Y, ¡buah! Sinceramente, se te pone la piel de gallina, Pilar.
Tú además, Ángel, bueno, hemos dicho que has llegado hace un ratito ya a Marín, allí en Pontevedra, y has podido hablar con familiares y con allegados directos de los tripulantes del barco.
Sí, mira, es muy curioso, llegas aquí a Marín, vienes del aeropuerto, cruzas la ría de Vigo, estás en una zona industrial, en una de las grandes capitales, y de repente te encuentras aquí en Marín y es muy curioso cómo te cruzas con un montón de ciudadanos subsaharianos negros y con un montón de señoras, en este caso llorosas, completamente latinas, peruanas, hispanoamericanas. Te das cuenta de que esto, aquí hay cientos y cientos de inmigrantes que vienen a currar. Y hay que subrayarlo, ¿eh? ¿Cómo acaba aquí una colonia de ganeses? Por el boca a boca. Hay trabajo, salen a la mar y salen pescadores. Pero es que con los peruanos pasa lo mismo. Solo que unos vienen con la familia y otros dejan a su familia en África. Mira, comentabas que hay tres supervivientes. El patrón, el sobrino y un ciudadano de Ghana. Se empieza a decir el nombre, pero todavía no se sabe. Bueno, ese sobrino es Eduardo Rial, tiene 42 años. A la familia la llamaron de madrugada e incluso llegaron a escuchar su voz. Les mandó un mensaje: no os preocupéis que estoy bien. Bueno, llevaba toda la vida en el mar, era un marinero veterano. Y hemos hablado con Sara. Sara es su pareja. Mira, escucha a Sara.
Él llevaba mucho tiempo en este barco y estaba muy contento, le gusta mucho el mar. Llevan 5 años yendo a Canadá. Mucho frío, mucho mar, es lo que él decía, y poco más te puedo decir porque no te esperas esto, entonces no hablas mucho de eso. Lo único que, lo último que me dijo fue que hacía muy mal tiempo. Se lo dije antes de que se marchara y esta vez pues yo me imagino que ya será la última marea porque no quiero que vuelva.
Ya será la última. Y una cosa que dice Sara cuando dice: no hablábamos mucho de esto. Y es que todos saben que puede ocurrir, todos saben que puede que no vuelvan nunca más cuando se van meses a faenar, pero hablan poco de ello porque no quieren ni pensarlo. Pero mira, en esta ocasión ha ocurrido.
Bueno, en días como hoy yo creo que es bueno también recordar, Esposito,
claro que sí,
pues el sacrificio que hay detrás de determinados trabajos como es este, el de la mar. A partir de las 7 de la tarde, en COPE, encendemos la linterna con él, con Ángel Esposito, en Marín, en Pontevedra. Luego te escuchamos, compañero.
Gracias, Pilar. Hasta luego. Adiós.
Pues la semana que viene, ya el lunes, comienza en Valladolid la ronda de contactos de Alfonso Fernández Mañueco, el líder del Partido Popular en Castilla y León, para intentar formar gobierno tras las elecciones de este pasado domingo. Una ronda que va a comenzar precisamente con el líder socialista, con Luis Tudanca, al ser la segunda fuerza más votada. ¿Y hay alguna posibilidad de entendimiento entre los dos? ¿Cabe una abstención de los socialistas para que el Partido Popular no pacte con Vox? Pues Pedro Sánchez reiteraba esta mañana esa oferta, no sin trampa, en el Congreso de los Diputados.
Me ha llegado la hora de la verdad. Usted tiene que decidir si abre las puertas a un gobierno del Partido Popular con la ultraderecha o no. Nosotros, porque nos tomamos en serio a la ultraderecha, estamos dispuestos a ayudar.
Pues era la primera vez que Sánchez y Casado se veían las caras tras los comicios del domingo, y Sánchez ponía esa condición de que el Partido Popular se comprometiera a romper por completo y para siempre con Vox allí donde tienen acuerdos. Bueno, la realidad, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Es que esta oferta no deja de ser una mera puesta en escena, porque en Moncloa pues no contemplan otra cosa que un pacto del Partido Popular con Vox, sea antes o después, porque es lo que mejor les viene, además.
Sí, Pedro Sánchez juega esta partida convencido de que Alfonso Fernández Mañueco está abocado a gobernar con Vox. Tardarán más o menos en vestir el pacto, pero lo dan por hecho. El PP quedará retratado y podrán usar ese gobierno de coalición como estrategia en el ciclo electoral por delante. A la espera, Sánchez cree aguantar en mejor posición, poniendo un precio a la abstención del PSOE inasumible para Pablo Casado. Esto es ese cordón sanitario a los de Santiago Abascal en todas las circunstancias y en toda España, porque como avisan al empuñar su ultimátum en la cúpula del PSOE, nunca quedarán como los pagafantas de los populares. Fijado el guión, les queda ya afilar los cuchillos. Perdida en la polvareda, Yolanda Díaz a lo suyo en desvincularse del fiasco de Unidas Podemos, que si ella no se presentaba, tampoco hizo campaña, por tanto el resultado de ninguna manera puede ser suyo.
Dos bancos y varias páginas militares ucranianas han sufrido ataques informáticos en las últimas horas, ataques con los que Rusia dice una vez más que no tiene nada que ver. La desconfianza hacia Moscú, además, está aumentando. Esto es así. La OTAN no se cree el anuncio de Rusia de que se están retirando tropas cercanas a la frontera con Ucrania. Es más, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, cree que está sucediendo justo lo contrario y que Rusia, en realidad, está aumentando sus fuerzas en toda esa zona. Además, a esta hora en Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pues están reunidos los ministros de defensa de la OTAN y la cuestión es saber si habrá más militares, más tropas de la OTAN para contrarrestar a los rusos en toda esa zona.
La OTAN está movilizando tropas efectivamente hacia el este de Europa, fundamentalmente a Polonia y Rumanía. Lo que está haciendo en definitiva es defenderse ante el avance de Rusia. Se trabaja ahora para convertir en permanente este refuerzo de tropas. Aquí, en este cuartel general de la OTAN en el que me encuentro ahora mismo, nadie se fía de Rusia y recuerdan que mantiene e incluso aumenta su presencia militar en la frontera con Ucrania. Hemos oído señales de Moscú para continuar los esfuerzos diplomáticos, ha dicho el secretario general, pero por ahora no hemos visto ninguna desescalada. Al contrario, parece que Rusia continúa con el refuerzo militar. Muy pendientes, por tanto, de este encuentro de ministros de defensa en la OTAN, el mismo día en que, teóricamente, según Estados Unidos, Rusia iba a invadir Ucrania.
Pues además, en su audiencia general de los miércoles en Roma, el Papa Francisco ha hecho una clara referencia precisamente a este conflicto de Ucrania y ha instado a las naciones europeas a despertar el espíritu de reconciliación.
El jueves hemos celebrado la memoria de los santos hermanos Cirilo y Metodio, apóstoles de los eslavos y patronos de Europa. Pidamos a Dios que las naciones de este continente, conscientes de sus raíces cristianas, despierten el espíritu de reconciliación, fraternidad, solidaridad y respeto de cada país y de libertad de cada país.
Seguimos en Mediodía COPE ahora con tu información local.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo. Con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Puntualidad que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Haier.
Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Haier.
Con envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.